Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora, los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por la calle, la nuestra KBBF, Tricolor, Radio José, KMBX, KWMR y por la internet en univision.com y en nuestrosninos.com. El tema de hoy, patrocinado en parte por United Way del área de la Bahía, es Cerremos la brecha educativa, promoviendo persistentemente el progreso académico de nuestros niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras del músico B.B. King. Dijo, lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas. Tenemos regalos para todo el que participe, llamando al 1-866-99-NIÑOS. Gran parte de los estudiantes latinos no se están desempeñando académicamente a la par de sus capacidades y de sus compañeros de otros grupos étnicos. Y sabemos que la educación es una llave poderosa que abre puertas para un porvenir más prometedor. ¿Sabía usted que los graduados de universidad ganan casi el doble de quienes terminan la secundaria, pero menos del 8% de los latinos tienen títulos universitarios? Y sí se puede, familias. Angélica, la voluntaria que levantará el teléfono cuando usted llame hoy, llegó a este país en quinto grado y gracias a sus esfuerzos, al respaldo de su familia y becas de organizaciones, el mes que viene se gradúa de la secundaria y en agosto ingresará a la Universidad de California en Santa Bárbara con planes de estudiar medicina. Sí se puede. En mi consulta he notado que algunos padres no visualizan que sus niños o jóvenes terminen la secundaria y menos aún que ejerzan como profesionales. Algunos creen que no es posible por asuntos de estado migratorio, o que es demasiado costoso, o que hacen falta aparatos o padrinos especiales. Mas también he visto triunfar estudiantes quienes valorizan la educación y se percatan de los beneficios a largo plazo de los sacrificios presentes. Casi siempre estos muchachos, muchachas y familias tienen adultos en sus vidas quienes creen en ellos, los animan a aspirar alto y a echar ganas para alcanzar sus metas. Si no hubiera sido por el sostén y sacrificio de mis padres, mi hermana y yo no nos hubiéramos aplicado en la escuela y continuáramos estudiando. No hubiéramos gozado las ventajas que gozamos ahora, las oportunidades de trabajo que nos ofrecen en este país. Casi todos los niños necesitan ánimo y ayuda con sus estudios, y cuando las familias, las escuelas y las organizaciones comunitarias unimos esfuerzos, podemos lograr que nuestros estudiantes logren mayores éxitos. Hablaremos de cómo alentarlos y apoyarlos. Escuche y únase llamando al 1-866-99-NIÑOS. Nunca es muy temprano para llamar, que luego se llena el cuadro. 1-866-99-96-4667 y podrá consultar aquí a nuestros expertos. En el estudio estoy muy bien acompañada. Me acompañan Rina Ramos. Ella es directora de adiestramiento sobre liderazgo para padres en el Bay Area Plan, que es el Parent Leadership Action Network. Esta es una organización que cubre todo el norte de California. Un placer tenerle a nuestros niños, Rina.
Buenos días. Gracias.
También contamos con nuestra comadre Daisy Hernández, coordinadora de padres latinos en Padres para las Escuelas Públicas. Bienvenida, Daisy.
Muchas gracias, doctora, por invitarme de nuevo. Gracias.
Un placer. Y pasando a los caballeros, me acompaña Carlin Aguilera Ford. Él es asistente a la superintendente en el Distrito Escolar Unificado de San Francisco y se dedica específicamente a asuntos del apoyo del aprendizaje, educación especial e igualdad educacional. Bienvenido, Carlin.
Muchas gracias. Buenos días.
Por si fuera poco, por vía telefónica se nos une Ramón Martínez, coordinador para familias en las escuelas públicas del Distrito Escolar de San Francisco. Buenos días, Ramón.
Buenos días, doctora. Muchas gracias por la oportunidad.
Como si estuviera aquí con nosotros, lo oímos muy claro. Gracias por unírsenos. Para empezar, ¿qué tal si mencionamos algunos de los problemas, de los obstáculos? ¿Qué es lo que explica esa brecha educativa que desfavorece a los estudiantes latinos? ¿Quién comienza?
Empiezo yo.
Rina, adelante.
Sí, yo creo que entre los factores que hace la desigualdad en la brecha académica entre estudiantes latinos y de otras etnias está que los recursos, hay un desbalance en las escuelas en cuanto a cuánto reciben, quizás no en términos económicos, pero por ejemplo, profesores acreditados. Los profesores acreditados que están en las escuelas de las minorías, donde están nuestros estudiantes latinos, son profesores que duran bien poco tiempo en su plaza, son profesores que no están adaptados culturalmente para entender a su población de estudiantil, son profesores cuyas credenciales no son a veces completas, y eso es una diferencia marcada con las escuelas que tienen a blancos y asiáticos.
Así que, y sabemos que queremos alentar, apreciar y felicitar al que se dedica a la educación. El rol del maestro es dificilísimo. El viernes celebramos el Día del Maestro y son esfuerzos muy grandes, muchas veces no compensados. Y usted dice que hace una gran diferencia el maestro que le toque según la escuela que le toque o cómo se le trata el maestro, a ver si el maestro se puede quedar en ciertas escuelas o no. Eso va a ser una de las diferencias. ¿Qué más? ¿Por qué hay esa diferencia entre los nuestros muchachos y los de otros grupos étnicos? ¿Por qué no se desempeñan y rinden como pudieran? ¿Qué dice Daisy?
Bueno, siempre he pensado de que la participación de los padres es bien importante y que nosotros tenemos que comenzar desde temprana edad a influenciar a nuestros hijos, a decirles, como dijo usted, visualizando cuál va a ser su futuro, ¿Cómo se va a ver? Tú comienzas aquí, este es el próximo paso, esto es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres ser y cómo lo vas a lograr hacer. Y esa es la participación, es una fórmula. Cuando uno cocina, tiene sus ingredientes, esos es padres, maestros, alumnos, la comunidad que puede aportar así como decir becas, el apoyo a estos programas que se están haciendo. Esa es la participación.
Y lo dice con las ganas de una mamá que ha pasado y está pasando por ello. Así que porque los maestros sean perfectos y la escuela fuera perfecta, sin la participación familiar todavía no hay el impulso suficiente. ¿Qué dice Carlin Aguilera Ford?
Bueno, veo tres factores fundamentales acá. Uno tiene que ver con lo que implica el conocimiento del sistema educativo en este país por parte de nuestras familias. Y no solo el conocimiento del sistema educativo, sino el acceso a los diferentes servicios que ofrece el sistema educativo. Y usualmente por las barreras que tienen que ver con el idioma, nuestras familias piensan que no hay acceso y no tenemos estructuras que puedan facilitar ese acceso para estas familias. Número dos, dentro de las escuelas, el conocimiento no solo del idioma, pero del el aspecto cultural. Entonces, si las escuelas no están concientizadas y el personal de las escuelas no está concientizado acerca de cómo trabajar con nuestras familias y cómo incentivar y cómo motivar, entonces ya allí comienza esa barrera y esa brecha. Y por otro aspecto está lo que implica la preparación de los docentes en cuanto al idioma materno de nuestros niños que hablan español como lengua materna y lo que implica usar su lengua materna para aprender y tener acceso al conocimiento en inglés.
Ciertamente, muchas veces se habla de el lenguaje o la cultura como un factor divisorio, así que estamos hablando de cómo las familias y los estudiantes familiarizarse con el sistema escolar, su propia cultura y lenguaje, y el sistema escolar y la sociedad familiarizarse con los aspectos culturales que pueden facilitar que las familias aprovechen y esos estudiantes rindan mejor. ¿Qué añade Ramón Martínez?
Uno de los obstáculos que nosotros hemos observado en nuestro trabajo es de que las expectativas que se tienen para los niños latinos en las escuelas de parte de profesores no son las mismas que se tienen con otros niños. También en los hogares los padres no empezamos a desarrollar un ambiente que conduzca a los niños a desarrollar la mentalidad que van a ir a la universidad como lo tienen los otros niños. Así es que esa es una de las cosas que se ha mencionado ya, de que la información que los padres tienen, la comunicación que tienen con las escuelas, no es la misma para todos los niños.
Así que falta de esa visión de imaginarnos de que sí, nuestros niños pueden ser la primera, aunque nuestros adultos en nuestra familia no hubiéramos tenido la oportunidad de aprovechar la educación formal. Gran parte del que emigra es buscando el mejoramiento, no solamente económico, sino el progreso general de nuestra familia y la formación educativa, escolar, es gran parte de lo que ayuda. Así que usted nos va a hablar de cómo tener eso en mente desde pequeñitos. Hoy estamos hablando de la educación de los niños desde el preescolar hasta el colegio. Así que esto implica hasta los pequeñitos y hasta los adolescentes que ya apenas se están despidiendo. Familias, llame con sus preguntas, comentarios o consultas 1-866-996-4667. Regresamos enseguida.
Continuamos con nuestros niños. Patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-996-4667.
Hoy dedicamos el programa al tema del progreso escolar de los estudiantes latinos desde el nivel preescolar hasta el universitario. Llámenos y cuéntenos sus experiencias, luchas, triunfos, preguntas sobre este asunto que es crucial para nuestras familias y comunidades. Las líneas están abiertas para intercambiar vivencias y sugerencias. 1-866-996-4667 es el número que están llamando aquí. Veo que se está llenando el cuadro. No sé si hay alguien listo. Hablamos un poquito de los obstáculos, de las barreras, pero hay soluciones. Estamos aquí porque hay un camino, hay opciones. ¿Qué tal si salpicamos con algunas ideas de esperanza? ¿Qué cosas se puede hacer reconociendo que hay obstáculos, que hay barreras, que no es tan fácil? Rina.
Sí, bueno, se comenzó previamente a hablar de lo que significa y lo vital que es la involucración de los padres como un elemento clave para cerrar esta brecha académica y no se puede enfatizar lo suficiente. Yo creo que la presencia de un padre en la escuela da un voto de confianza no solo al sistema educativo y hace entrada a poder decir aquí estoy presente, pero también a cómo vamos a adaptar estos sistemas que, como se dijo antes, a veces parecen ser que no permiten el acceso a entender el sistema educativo para esta población inmigrante, de padres inmigrantes.
¿Y cómo podemos entender? Digamos, entonces, un padre de familia recién llegado o no muy familiarizado.
Organización comunitaria va a ser una clave. Y cuando hablo de organización comunitaria, quiero decir que los padres se unan para encontrar las respuestas juntos. Para que los padres se unan para encontrar los accesos juntos y los recursos juntos. Porque puede que individualmente alguien se tope con la barrera de no saber. Pero si encuentra un grupo, van a haber talentos en ese grupo, van a haber formas.
En la unión está la fuerza y dos cabezas piensan mejor que unas. Ciertamente, esto no es cuestión de competencia, hay para todos, a todos nos ayuda bien, así que echarnos las manos si ya conocemos algo y compartirlo con el que quizás es más nuevo. Saben que ya se está llenando el cuadro, qué bueno. Creo que tienen una lista ya. Leti de San Mateo, bienvenida a nuestros niños.
Sí, muy buenos días.
Muy buenos días. Tengo entendido que usted tiene experiencia con todo esto.
Sí, doctora Marisol.
Cuéntenos.
Me da mucho gusto que estemos haciendo énfasis en este tema que es muy importante para nuestros niños, sobre todo en este país que venimos a progresar tanto padres como nuestros hijos.
Eso.
Y yo veo uno de los puntos que muchos padres estamos participando y todo, pero a veces no tenemos tiempo y pues me da mucha tristeza a veces que hacemos juntas y hacemos, porque estoy yo involucrada, estoy en una escuela de mi niña aquí en San Mateo.
¡Oh, felicidades!
Muy involucrada, muchas gracias. Estoy muy involucrada desde que ella está en kinder, empecé a estar asistiendo a las a clases de voluntarios. Todo eso ella lo ha percibido a tal grado que ahorita tiene un buen lugar. Ella va ahorita en cuarto grado y están los niños adelantados de esta escuela, pero lo que yo pienso que le ha servido es mi pasión, aparte que pues tenemos suerte que los niños a veces vienen ya con ese don de facilidad para interactuar con igual que los niños de habla de los anglosajones.
Así que su presencia en la escuela, en el plantel escolar, su participación y su persistencia, no lo dejo nada más en el kinder, porque a veces en el kinder estamos muy emocionados y estamos muy presentes, pero después nos vamos retirando y ya en la intermedia y en la secundaria casi no hay familias. Así que la suya ya ha visto frutos de que esto está resolviendo. Ya hay varios invitados dispuestos a responderle. Carlin Aguilera Ford.
Uno de los aspectos fundamentales cuando las familias, mamá, papá, la abuela, el tío, quien sea, empieza a participar. La participación no es solo ir y estar pendiente de lo que hace el niño, es también hablar con la maestra, es hablar con el niño, la niña, todos los días. Y lo fundamental para el niño o la niña es saber que hay alguien dentro de su contexto familiar que está no solo interesado, pero sino que está trabajando directamente de cualquier forma.
Está acompañando.
Exactamente. Y la autoestima, la confianza, la seguridad de ese niño o esa niña crece inmediatamente para poder tener esas aspiraciones dentro del sistema.
Qué buen punto, porque ciertamente esto a veces es intimidante, aún para el estudiante que se siente sienta más seguro de sí mismo, de estos sistemas, de estas presiones, de estas exigencias, de estas pruebas. Así que ese apoyo de los padres en casa, como lo hace ustedes, Daisy.
La participación de los padres, como digo, es bien primordial. Y no solamente cuando están en la preschool, sino que desde que está la mamá esperando a su niño, comienza a hablarle, a que el niño escuche música, para irlo educando, porque el niño quiere aprender. Así es que nosotros debemos de mantener esa llama, no solamente en la primaria, porque nosotros los padres a veces decimos ya se terminó el quinto grado, dejamos solos a nuestros niños. Tenemos que cumplir las metas hasta que se gradúe, hasta que llegue al colegio.
Así que estás diciendo que nunca es muy temprano, ¿no? Pero tampoco nunca es tarde si la dicha es buena. Si no hemos podido hasta ahora, hoy es un buen día para empezar. Y mañana, aunque ya esté en la secundaria, nuestros muchachos podemos empezar.
Empezar, y también es bien importante decirles que en cada etapa es diferente la participación, pero en diferente forma, pero se puede hacer.
Quizá nos puede enseñar luego cuando llamen personas con estudiantes de distintas etapas. Buenísimo. Ramón Martínez, está todavía con nosotros. ¿Añade algo?
Todavía estoy. Estoy pensando a la involucración de la familia en las escuelas. Tiene que ser auténtica, ¿no? No solo de llegar a participar nada más en los correos, en los recreos de los niños, a estar observando en las clases, pero también de entender el sistema que gobierna a la escuela, qué es lo que conduce el currículum de los estudios, aprender quién les está enseñando a los niños, que si tienen los credenciales para estar enseñando a los niños, y saber de que están los niños en un salón con un profesional que sabe el tema que le están enseñando y que se los puede comunicar a los padres para que los padres trabajen con los niños en las escuelas también.
Mantener esa comunicación, y eso a pesar de la barrera del idioma, se puede hacer en nuestro idioma, se pueden dejar mensajes telefónicos, electrónicos, por notitas, pero que el muchacho sepan que estamos en la misma página, como dicen. Así que, y a veces es difícil apoyarlos en casa si nosotros no tuvimos la oportunidad, pero no es excusa, hay la manera. Leti, gracias por su testimonio, es más, por su ejemplo. El paquete informativo, todo el que nos llame hoy, va a incluir muchos, muchos recursos para la educación de los muchachos, y a usted le vamos a incluir un boleto para El Charco, una heladería allí en San Mateo. Que disfrute con su niña, que se disfrute en este verano calentito con algo dulce. Dulzura con mesura. Menos, denle más lectura. ¿Qué nos dice Hugo de Novato? Bienvenido a nuestros niños, Hugo.
Bueno.
Sí, está en el aire ya. Separe el teléfono de la radio para que no se confunda. Ya lo estamos escuchando.
Lo que pasa es que no soy yo, Hugo.
Oh, ¿usted será Jorge, Erandi? Veo muchos números en este computador. ¿Quién es usted?
Jorge.
Adelante, Jorge. Escuchamos de usted.
Muy buenos días. Bueno, primero que nada, feliz de la otra vez por nuestro programa, como usted dice.
Sí.
Y mi comentario es acerca de la participación de los padres.
Ajá.
Tengo una niña que está a punto de entrar a la junior high, a la secundaria.
Ajá.
Y se nos mandaron a los padres latinos unos flyers comunicándonos que iba a haber una junta acerca de cómo podemos también romper esa brecha que existe entre la comunidad latina y del porcentaje de los niños que entran a la secundaria y de los que finalmente se gradúan como latinos. Y es increíble. Yo no sabía esos números. Pero
alarmante, ¿cierto?
Alarmante.
¿Eso lo espantó o lo activó para que se involucre?
No, pues yo estaba motivado desde antes, pero sí me impactó y me alarmó. Y pues las ideas que se dieron ahí fueron bastante buenas. Entre ellas está, como decía una de sus invitadas, el organizarse como comunidad. El tener contacto con padres que tienen hijos ya en la universidad y que en esos momentos también tienen hijos en la secundaria o en la preparatoria, porque aportaban bastantes ideas, muchísimas ideas sobre cómo podemos nosotros ayudarlos y motivarlos para que terminen una carrera. Pero algo que me impresionó también es la poca participación que tenemos como padres latinos. No sé si haya sido porque el flyer que se nos envió fue solamente en inglés o porque precisamente muchos de los padres...
Están asintiendo, aquí están los invitados, estamos parece que comulgando aquí. Y cuando dice los padres, hablamos de padres y madres. Me alegra que aquí en el computador hay varios nombres de hombres, de papás involucrados también. Carlin Aguilera Ford, ¿qué dice?
Bueno, es fundamental, y quiero retomar lo que Rina dijo al principio. Si individualmente no sabe, hay alguien que debe saber. Y si no, los distritos escolares deben tener servicios en su lengua materna para ir y ubicarse ¿qué es lo que ofrecen las escuelas? La organización dentro de las escuelas no solo implica saber qué es lo que se enseña, sino en qué idioma, y las familias pueden solicitar que se les dé la información en la lengua materna, en español en este caso. Así que es importantísimo que eso lo hagan. Y si hay familias que no están participando, dentro de la misma comunidad de padres, conectarse con los otros padres y decirles, esto es lo que está sucediendo y vamos. Porque usualmente decimos, los otros no están participando. Pero es parte de nuestra comunidad conectarse con los otros y motivarlos para que puedan asistir también.
Como lo hacemos para cuando hay fiesta, ¿no? Ciertamente, yo participo en grupos de ILAC y de CILAC, y es muy lindo. Y muchas veces oigo que digan, ok, a la próxima junta cada uno de los presentes traiga a otra familia. Y así nos comprometimos y así nos multiplicamos como los panes y los peces. Daisy quería añadir algo.
Sí, es importante también que los padres, ya cuando sus hijos están en la escuela preparatoria, se indaguen de las clases que están ofreciendo, y porque muchas veces los alumnos no saben cuáles son los requerimientos de la universidad.
Muy buen punto. Y por cierto, Jorge dijo preparatoria o secundaria y se refería a la escuela media. En este país, el grado 6, 7, 8 es la escuela media o intermedia, y el secundario es el 9, 10, 11 y 12, la preparatoria. Y ahí sí hay unas clases que escoger que nos puede determinar el acceso al colegio o no. Hay que conocerlo. Todo ese papel lo tenemos a quien nos llame hoy. Rina Ramos, ¿qué añade?
Sí, tengo un ejemplo muy específico acerca de cómo tratar de a veces hacer como un poquito más accesible la información que nos llega del distrito. Nosotros enseñamos un entrenamiento a padres de niños 0 a 5 y ellos estudian el parent guide o el guía de padres que se envía de parte del distrito, un documento que a veces ni han abierto, que a veces se va a la basura porque es denso, porque a veces al tenerlo en las manos uno dice, ¿cómo voy a navegar 40 páginas? Entonces, unimos a los padres, les damos cuestionarios y en forma de grupos pequeños, van y
simplificar, sintetizar.
Y agarran entre todos una parte para poder hacer accesible esa información.
Hay que traducirlo y hay que hacerlo manejable. En otra junta que la que fui, aparte de mandar el volante con el sobre, pusieron un sellito de esto con goma en la etiqueta, en la camisa de los niños, diciendo, hay junta esta noche. Y eso sí no se puede ignorar. Si no abrieron el sobre, lo vieron en la camisa, hay junta esta noche, vengan familias. Hablando sobre la educación de la familia y qué podemos hacer, ¿qué le dijeron a Zoila en la comunidad? ¿Escuchamos las voces?
Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Y así hoy en día nuestros niños estamos conversando sobre la brecha educativa, promoviendo y siendo persistente en el progreso académico de nuestros niños. Aquí estamos con dos abuelos.
El abuelo le enseña, le ayuda a las tareas mucho, ¿verdad?
Claro que
pues sí, le gusta mucho al niño la escuela. Estoy involucrada en la escuela del niño, en irlo a dejar y irlo a recoger. Pero el abuelo, él va a las reuniones del niño, ¿verdad? Él va a unas clases de padre de familia, cómo poder que el niño se pueda desenvolver en la casa, sobre las tareas, cuando él se levanta, que deje su cama arreglada, que se bañe él solo, que se cepille los dientes, que sea responsable cuando él llega a guardar sus útiles, ¿verdad? Nosotros los involucramos a enseñarle a él.
Pues el mensaje que yo le puedo mandar a los padres y a los abuelos, que pongan ellos un poquito de esmero en sus hijos, en irlos a dejar, en irlos a recoger y en su forma de vestir, que sean responsables y que sean educados, porque la educación sale de la casa.
¿Cómo te llamas?
Juan Carlos Guzmán. Que le hagan caso a sus profesores, que sean obedientes con sus padres, que hagan sus tareas con sus padres, a los padres que los cuiden, dice que se cuiden mucho.
Y aquí está tu abuelo, a ver.
Bueno, lo primero pienso yo es estar pendiente de sus tareas cuando llegan, estar pendiente de las reuniones en las escuelas, revisarle todo lo que llevan de la escuela, y a veces llevan boletines y todo para cuestiones de las clases, para cuestiones del menú de la comida. Hay veces la comida a él no le gusta y él me dice, y pues yo voy a la escuela y a veces hay reuniones con respecto a los menús. Creo yo que eso es lo principal.
Estamos con Mixi.
Bueno, siempre he tratado de que
estar pendiente de lo que están haciendo en la escuela y hablar con sus maestros. Mi hija mayor tuvo el problema de que estaba dejándose tener grados bajos cuando estaba en la middle school, y fui, hablé con los maestros y todos los maestros decían que ella podía, que ella tenía la capacidad, y ella no lo podía creer porque su madre le estaba diciendo que soy yo, que podía salir adelante, y todos, como 5 maestros ahí diciéndole lo mismo, pero eso ayudó para que ella siguiera trabajando en sus quehaceres de la escuela. Y la otra, que es la más chica, ella también pasa ese problema, tiene temporadas en que baja, pero estoy ahí empujándola a que estudie y que haga su tarea, porque tienen la capacidad mental para triunfar. Entonces pienso, le digo, es un desperdicio. Hay niños handicap que están luchando como una persona que tiene todas las capacidades necesarias, no lo va a hacer. Entonces ella siempre está ahí, que no, ya cuando la dejo tranquila, otra vez empieza a cachar, a alcanzar lo que tiene que alcanzar en las tareas.
Tenemos que ser breve. ¡Wow! ¡Qué muchos buenos puntos! No queremos desperdiciar, como dijo esa mamá, la capacidad de nuestros niños, esa materia gris que tienen en el cerebro. ¿Qué nos dice Hugo de Novato? Ahora sí lo alcanzamos. Adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo soy un estudiante aquí en Tierra Linda y pues yo creo que es una buena topic del día de hoy que tiene, porque eso va a ayudar mucho a los estudiantes que van a ir al colegio, de los papás, que tengan una buena, para que aprendan bien cómo a motivar a sus hijos para ir muy adelante.
¡Qué vaya! Estamos echándole porras, nos está haciendo sonreír, notamos que hay bilingüe también, pero que no le ha olvidado el español. Muy bien, Hugo, ¿en qué grado está usted ya?
Pues yo solamente quería decir que, como todos han dicho, los padres tienen mucho que ver en la educación de cada de sus hijos, y eso nunca se va a cambiar. Los padres siempre necesitan estar ahí, ser positivos, motivarlos y nunca decir que no pueden.
¡Wow! Creo que le vamos a hacer eco aquí. Es más, a Jorge no le mencioné que le vamos a mandar boletos para el Museo de Niños de Oakland, pero a usted le vamos a mandar la peña. ¿Qué tal si se va a bailar en este lugar donde hay mucha música y puede celebrar? Porque tengo entendido que tiene un prom pronto y que se va a divertir mucho también. ¡Qué bueno! Voz de los estudiantes. Ramón Martínez, hace tiempo que no oímos de usted. ¿Qué dice?
Solo quería regresar al tema de que usted estaba diciendo que había muchos papás, hombres, que estaban hablando. Esa es una de las cosas que yo creo que es muy importante hablar acerca de este tema, de que los papás de los niños parece que no se involucran mucho como las mamás, por ciertas razones, ¿no? Porque los papás en veces tienen que mucho trabajar, pero es una de las cosas que se debería de platicar acerca más, porque yo creo que los papás tienen mucha más influencia en el desarrollo de los niños, pero parece de que no se están involucrando mucho. Y una de las cosas también que nos hemos dado cuenta nosotros es de que los papás, como que si no empujan el desarrollo de las mamás cuando quieren las mamás ir a las escuelas a aprender inglés o a desarrollar su carrera profesional, parece que le ponen un poquito de los breques a las mamás. Y entonces yo quería solo mencionar eso y agradecerle a todos los papás que están participando ahora. Y darles ánimo, pues, para que sigan adelante tratando de involucrarse más en el desarrollo de sus niños.
Eso. Y le estamos echando porra a Hugo, que es otro representante del Sí Se Puede, ¿no? No sabemos si su papá, tanto como su mamá, lo apoyaron, pero sabemos que lo ha podido hacer. Y a veces, por algunas razones, en hogares de solamente un padre de familia, eso tampoco es excusa. Se encuentran otros compadres, padrinos, madrinas, mentores, maestros que pueden apoyar. Así que qué bueno. Hugo, felicidades con su carrera. Gracias por el comentario de Ramón. ¿Y saben qué es hora del Sí Se Puede Semanal? Familia, ya que estamos hablando de escuelas, estudiantes y hábitos de estudio, el Sí Se Puede Semanal de esta semana va para los grupos de ELAC, de CILAC, de DELAC. Porras a los padres de Padres para las Escuelas Públicas. Padres en Acción en San José, felicidades, Sí Se Puede. Llámenos y postule sus propias recomendaciones de cambios constructivos, pasos positivos, ejemplos esperanzadores. Y ahora tomemos nota de algunos mensajes de interés para todas nuestras familias. Regresamos enseguida.
Pronto la doctora Marisol tomará más llamadas. Marque al 1-866-99-NIÑOS ahora, pues no queda mucho tiempo. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Marin.
Hola, soy tía Amalia, proveedora de cuidado de niños, madre de crianza, y he escuchado nuestros niños. Desde que comencé a escuchar este programa, aprendí a poder solucionar y lidiar con problemas comunes que tenemos los padres. Ahora se me hace más fácil entender a mis niños. Si usted, como yo, aprovechó este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicar cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667 y visítanos nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón.
Si usted vive en San Francisco y tiene niños de 4 años de edad, sepa que existen preescolares gratis. Hay espacios disponibles a través de la ciudad. Cuando los niños asisten a escuelas preescolares, aprenden destrezas importantes como tomar turnos y a compartir. Su curiosidad es estimulada y aprenden a hacer nuevos amigos. Esto los prepara para un mejor desempeño en la escuela y a construir una fundación sólida para el aprendizaje. Para más información sobre preescolares en San Francisco, llame al 415-354-3873. Este mensaje es traído a usted por los primeros 5 de San Francisco.
Proteja su dinero y ayúdelo a crecer con estos consejos de Bank of the West. El ahorrar es pagarse primero a sí mismo. Eso significa que cuando recibe su sueldo, primero separe el dinero que desea ahorrar para sus metas, como pagar por la escuela de sus hijos, comprar un auto o abrir un negocio. El tener una cuenta de ahorros en un banco le podría ayudar a alcanzar sus metas más rápido, ya que estas cuentas pagan intereses dependiendo de la cantidad depositada. Hay varios tipos de cuentas de ahorros, como las cuentas básicas de ahorros, donde usted puede hacer retiros y depósitos con mínimo de restricciones. Los certificados de depósito, donde deja su dinero en el banco durante un plazo de tiempo determinado y paga mejores intereses. Y las cuentas de jubilación IRAs, donde ahorra e invierte su dinero a largo plazo, generalmente hasta que usted lo retira al jubilarse. Su banco puede ayudarle a escoger una cuenta de ahorros que le ayude a alcanzar sus metas más rápido. Para aprender más, visite una sucursal de Bank of the West. Estamos para servirle. Bank of the West, miembro FDIC.
La tasa de desempleo en California ha alcanzado su nivel más alto en 25 años y las comisiones de los primeros 5 están conscientes de que muchas familias necesitan ayuda para cuidar de sus niños. Recuerde, familias, que hay recursos de salud gratuitos y de bajo costo disponibles en nuestra zona para niños de 0 a 5 años. Para conocer más detalles sobre cómo registrar a su hijo para estos servicios, llame a Primeros 5 en Santa Clara al 408-260-3700.
Todos los niños necesitan una buena alimentación, comenzando con la leche materna, pasando por las comidas para bebés y llegando a las meriendas escolares. Los niños necesitan una vida activa, tiempo para correr y jugar, pero para mantenerlos saludables, los niños necesitan aún mucho más. Por eso, las visitas regulares al doctor, las vacunas y el cuidado dental son muy importantes. Para más información sobre salud infantil y opciones para planes de salud gratuitos o de bajo costo, contacte a la oficina local de los primeros 5.
Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-996-4667.
Estamos platicando acerca de la educación infantil y juvenil, cómo impulsar el desempeño estudiantil y cerrar la brecha que tienen los latinos en desventaja con relación a otros estudiantes. En las escuelas y bibliotecas públicas existen herramientas y programas para ayudar con estos estudios. Tenemos todas unas listas de libros, de sitios en internet, aunque como nos mencionó Pedro, nuestro director técnico, la tecnología es otra de las, a veces, razones por las cuales estamos más atrasaditos y no estamos tan conectados con la internet. Si no tenemos los aparatos en casa, aprovechar los recursos de las bibliotecas, informar en la escuela, que ese es uno de los obstáculos, y se encuentra manera, están donando hoy día hasta los aparatos que pueden hacer la diferencia para nuestras familias. Tenemos a Erandi de San José esperando hace un rato. Adelante, Erandi.
Sí, muy buenos días, señorita Marisol.
Buenos días.
Mi pregunta es, yo tengo una sobrina que es emigrante, entonces ella tiene muchas ganas de seguir estudiando, pero el problema que ella tuvo en desventaja de los que son de aquí, que ella cumplió 18 años, entonces ella ya no puede seguir en la high school, y pues ahorita tiene que estar yendo a clases de adultos para poder agarrar su diploma de high school, por falta de documentos. Yo pienso que también eso es algo que cuando los niños quieren estudiar les baja mucho la autoestima, quitándoles oportunidades que otros niños tienen nomás por falta de un seguro.
Okay, gracias, Gerandi. Yo creo que esto es un punto que queremos aclarar bien, porque gran parte de la confusión es que a veces hay ideas equivocadas sobre a qué tienen derecho o no los estudiantes no documentados. Carlin Aguilera Ford.
Los estudiantes que no tienen el tipo de documentos de los cuales estamos hablando, no, nosotros no podemos excluirlos del sistema educativo.
Tienen todo el derecho.
Tienen los mismos derechos que cualquier otro alumno o alumna dentro del sistema. Lo importante es no aceptar el primer mensaje que les digan no, sino en qué escuela me lo van a inscribir, cuándo me lo van a inscribir y cuándo va a comenzar. Esa tiene que ser la idea desde el principio.
Ya con la expectativa de que va a entrar.
Ya, no es ni siquiera me lo puede aceptar. Aunque tenga 18 años. Porque 18 años incluso todavía puede ser aceptado o aceptada dentro de la escuela pública. Así que no acepten en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, que le digan que no puede porque no hay este papel u otro papel.
Así que infórmese bien, a veces ser representado por estos grupos de padres que ayudan como a asistir a nosotros a la junta si nos sentimos tímidos o inseguros o intimidados, porque sí hay opciones, pero hay que a veces persistir, protestar, perseverar. Ciertamente las P de los padres de familia aplican aquí. ¿Añadiría algo, Carlos Martínez? Ramón Martínez, perdón.
Sí, señora, estoy de acuerdo con el señor Carlin de que en veces cuando la primera persona con la que consultamos nos dicen que no se puede y solo se quieren deshacer de uno, ¿no? Y inafortunadamente a eso pasa mucho y por eso nosotros en nuestra oficina les ofrecemos el servicio de platicar un poquito más con ellos y a averiguar qué es lo que se puede hacer por ellos, ¿no? Y para eso yo estoy disponible en mi oficina para platicar con cualquier persona que tenga situaciones así.
¿Hay algún número que pueda dar en el aire que puedan llamar nuestras comadres y compadres?
Pueden hablar en el número de la oficina, al 241-6185 o a mi celular, al 793-3298.
¿Aunque no sean de San Francisco?
Bueno, solamente en San Francisco, pero si podríamos conectarlo con
exacto,
a otras personas, pues yo estoy
exacto,
disponible.
Se ayuda a enlazar, a conectar. Muchísimas gracias. Erandi, qué bueno que su sobrina tiene una tía como usted haciendo las preguntas, y le vamos a enviar a ella por medio suyo el libro de los cuatro acuerdos, que sigue a esa joven acordando comprometerse con su futuro y su porvenir. Pasamos a la llamada de Fernando de San Francisco. Bienvenido a nuestros niños, Fernando.
Aló, doctora, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto de que usted esté dando este programa. De verdad que la felicito por
nuestro programa.
Mi inquietud era para agradecerle, pues, en general a todos los panelistas que están ahí, y en especial a la señora Daisy Hernández, que nos ayuda muchísimo para poder aprender sobre la comunidad y involucrarnos con otro tipo de escuelas públicas.
Un testimonio no solicitado.
Sí, también quiero agradecerle a Carlin, que también me conoce porque fue director del Colegio Fairmont, donde no solamente se involucró en la educación de los niños, sino en particularmente tenía una forma de ser de que se conocía a todos los alumnos y hacía que todos se interrelacionaran para que sea una comunidad, de la cual te agradezco, Carlin. Y y yo sé que el Distrito Escolar va a hacer mucho por nuestra comunidad. Y también pedirle a los padres de familia que se involucren bastante en nuestros hijos, que no tengan miedo al problema, como dijo anteriormente un señor, de la inmigración. Es uno de los problemas que lamentablemente por falta de comunicación solamente dejan a los hijos en la puerta de las escuelas y se van. Y cuando realmente pasa el año escolar, solamente lo hacen pasar, pero no se dan cuenta que no lo están enseñando bien como deberíamos hacer.
¡Uy, caramba! Muchísimas gracias. Aquí de parte de nuestros invitados, a los que hizo sonrojar con sus dulces halagos. Es más, sus hijos de 10 y 15 años pueden disfrutar el Exploratorium en San Francisco. Es otra manera de impulsar la educación, llevarlos a paseos y a lugares donde puedan educarse más. No es solamente en el plantel escolar. Pero qué bueno, Fernando, qué gran ejemplo y testimonio. Me parece que es hora del poema. Un poema de Talia Jara, la maestra Talia, escribió un poema que tiene una sección que creo que nos interesa. Es parte de Un buen estudiante. Escuchemos.
Mi amiguito Jorge es buen estudiante. Llega bien contento, saludando amable. Tiene la tarea, sabe la lección, completa el trabajo dentro del salón. Cuando algo no sabe, pregunta al maestro con buenos modales, poniendo atención, para recordarse lo que aprendió hoy y para mañana saberlo mejor. Gana muchos premios por hacer tareas
saberse las tablas de multiplicar, leer cada día un librito más, estar en la escuela sin nunca faltar. Me da mucha pena, mi amigo Ramón. Me alegra estar siempre cerquita de Jorge. Trabajamos juntos y pensamos bien. Yo seré maestro y Jorge también.
Muchas gracias. Eso es de la maestra Talía, que trabajaba en San José, y el grupo de Padres en Acción, tengo entendido que sigue también muy activo en estos asuntos de apoyar la educación de los niños. Creo que Beatriz de Hayward se está listando. Estamos hablando de cómo facilitar, impulsar, apoyar. Y como dijo el poema, no es solamente tampoco los maestros y los padres o el vecindario, el estudiante mismo, desde pequeñito, cómo responsabilizarse de su educación, de traer cuál es la tarea, aunque necesita ayuda, de prestar atención en la clase, aunque hayan distracciones. Y eso desde pequeñitos hasta mayores, porque es una responsabilidad compartida. Y el estudiante obviamente es el protagonista. Todos podemos echarle porras y entrenarlo, pero él o ella va a ser quien se va a destacar según sus esfuerzos y talentos. Pasamos a Beatriz de Hayward. Bienvenida a nuestros niños, Beatriz.
Sí, buenos días. Muchas felicidades a usted y a sus invitados.
Gracias.
Primeramente solo quiero decir de que yo sí soy una madre que está involucrada en los asuntos de sus hijos. Yo soy miembro del Comité Consultivo de ILAC. Y además soy voluntaria en la escuela, y quiero decir de que es bien importante que uno como padre también trate de informarse y de educarse. Yo en lo personal siempre he estado asistiendo a escuelas para aprender inglés, e incluso en este semestre ya estoy por terminar un semestre en el colegio. Y es bien importante porque los niños se sienten muy orgullosos, y de repente, como mencionaba uno de sus invitados, les sube mucho la autoestima porque ven de que sus papás, aparte de estarlos apoyando, también hacen algo por ellos y siguen el mismo ejemplo. Precisamente por eso quiero seguirme educando y preparando para darles un mejor ejemplo a ellos.
Wow, Beatriz, mejor no lo pudimos haber dicho. Ciertamente, así no predicamos la moral en calzones, sino con nuestro propio ejemplo. Tenemos todos la hora de estudio, todos tomamos exámenes y hacemos proyectos. Rina Ramos, ¿qué le parece?
Beatriz, pues primeramente decir felicitaciones, porque es el vivo ejemplo de lo que quiere mostrar a sus hijos, y el vivo ejemplo de dedicación y determinación. Entonces, felicitaciones. Y bueno, esto me trae a un punto que yo, que visito muchas escuelas en muchos de los distritos escolares, en Hayward, en San Francisco, en Oakland, me doy cuenta, y un mensaje repetido es que a veces me dicen, los padres que están involucrados me dicen, es que a otros padres no le importa la educación de sus hijos. Yo estaría totalmente en desacuerdo con eso, porque yo creo que todo padre tiene innato el deseo de darle el bienestar a sus hijos, que tal vez tiene limitaciones muy grandes que le impiden eso. Entonces yo siento que un mensaje que me gustaría mandar a la comunidad es que aquellos que ya estamos un poquito adelante en el proceso, seamos compasivos, podamos ver a nuestros compañeros que aún tienen limitaciones, de cómo los vamos a involucrar, porque yo creo que a todo padre le importa a sus hijos.
Oh, qué bueno que cabe mencionar, hagamos hincapié en esto, porque a veces suena que estamos como juzgando o diciendo que esto es fácil, y no lo es, y sabemos que quien no lo ha podido hacer o no lo está haciendo es por razones y hay justificaciones, pero lo que queremos comunicar es que también hay ayuda y apoyo para que pueda dar unos pasitos. ¿Quiere añadir algo, parece, de cierta?
Sí, una cosa bien importante para los padres que no asisten a la escuela es decirle que cuando ellos asisten, ellos participan, sus hijos son respetados porque los conocen todo y le están ayudando, cuál es el problema, a solucionarlo. Es bien importante la participación.
Y ciertamente tiene esa ventaja para el estudiante, los maestros van a estar más pendientes de ese estudiante porque saben, conocen a la familia que va a estar al pendiente haciéndoles preguntas. ¿Qué tal si, ya que usted se está educando usted misma también, por qué no va con su familia al Museo de Oakland? No es un museo de niños, es un museo general, oficial de arte que puede apreciar para que se siga educando, Beatriz. ¿Unas guías sobre el tema de hoy, Pedro? Aquí una docena de guías para el aprovechamiento académico estudiantil en estos tiempos y en estas tierras. 1. Demostrar la importancia de la educación demostrando interés en las tareas y proyectos de sus niños. 2. Ofrecer ánimos, respaldo y comentarios positivos sobre los estudios. 3. Definir las tareas como experiencia valiosa, no como testigo. 4. Permitir que los niños hagan lo que puedan independientemente sin darle las respuestas. 5. Responder sus preguntas según sea apropiado y revisar las tareas al final. 6. Respetar las diferencias individuales de cada niño en cuanto a su aprendizaje. 7. Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar. 8. Establecer un tiempo donde todos en el hogar se dedican a sus estudios. 9. Tener disponibles los materiales necesarios, tales como útiles y diccionarios. 10. Colaborar con los maestros preguntando sobre las expectativas y las reglas. 11. Recompensar tanto el esfuerzo y el progreso como el producto de los estudios. Y 12. Cómo ayudar con la educación de nuestros niños según crecen, procurando ayuda y tutoría cuando la necesiten, ahorrando consistentemente desde pequeñito lo que pueda, pero lo antes posible, comunicarles que su trabajo principal es la escuela hasta que terminen la secundaria y consultar con consejeros académicos. Quizás su niño tiene necesidades especiales. Vamos a dedicar un programa específicamente a esto, porque a veces eso se explica también por qué los estudiantes no aprovechan como quisiéramos. No es por falta de inteligencia, sino por algún trastorno específico de su aprendizaje o de concentración o, claro, asuntos emocionales o conductuales. Carlos de Novato, ¿qué nos dice?
Aló, Marisol, ¿cómo estás?
Encantado. Muy bien.
Buenos días.
Qué gusto, otro compadre al aire con este tema. ¿Qué nos dice?
Nosotros acabamos de terminar el día de ayer. Cuando digo nosotros, sabes que la tía Amalia también ha estado ahí. Un curso especial que ha dado la Sonoma State University y Parent Service Project acerca de cómo involucrar a la familia en la crianza de los niños. Porque justo la participante anterior había dicho que algunos padres no se comprometen. Es que tal vez nosotros no estamos abriendo el local para que ellos tengan la facilidad y el interés de involucrarse en la educación de sus niños. Y nos han dado un montón de tips, como por ejemplo hacer un salón de padres de familia, o darles la bienvenida a los padres de familia, o tener personal bilingüe o que use otras lenguas. Un montón de cosas muy importantes. Nos ha demorado desde casi todo un semestre aprender cosas nuevas que muchas veces como rutina nosotros hacemos, pero que en realidad son importantes para que los padres se den cuenta de que ellos son los primeros educadores de sus hijos y que sus hijos siempre van a volver a ellos. Nosotros solo somos las personas que los ayudamos a ellos a criarlos, y la familia es más importante que el niño. Eso es una de las cosas que hemos aprendido, y hemos cambiado un poco nuestra mentalidad en cómo criamos a los niños. Han estado directores de centros, todo encargado a lo que es la primera infancia, ¿no? Hemos tenido talleres, hemos tenido juegos nuevos, hemos tenido participación. Gente que nunca había usado su idioma inglés lo usó porque se abrió, y nos dimos cuenta en realidad que la participación de los padres, que siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos sustentado, pero ahora sí, somos nosotros los que tenemos que poner cosas interesantes en la escuela, en el daycare, en el centro educativo, para que los padres vengan, se sientan llamados, se sientan motivados a participar, para que no pase lo que la señora anterior dijo, ¿no? Que muchos no tienen ganas o no quieren o no sé qué.
Tenemos que impartir esa motivación y tenemos que demostrarla con esas recomendaciones como la que dijo. ¡Qué bien! Ampliar, abrir, el foco no es solamente el estudiante, sino la familia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Carlin Aguilera Ford.
Dentro de la escuela es bien importante lo siguiente. Si la escuela desde el principio no tiene un centro o un salón para padres, un padre, una madre, una abuela puede comenzar ese centro y puede decir, invitar a otros y buscar cuáles son las motivaciones de esta familia. Comenzar por lo que nos motiva. Y al comenzar por los que nos motiva, el director, la directora, el personal de la escuela se va a dar cuenta que estas familias quieren ser parte activa de la vida de la escuela. Y luego empezar a invitar, y luego empezar a buscar cuáles son las situaciones que queremos resolver. Pero vamos a comenzar con lo que motiva a alguien para que usted venga, y tres personas comienzan, y de tres puedes llegar a 100, 200, 300.
Eso, pasito a pasito. Así que hacer el lugar acogedor, la guardería, la escuela, que se sientan bienvenidos. Muchas veces nuestras familias no se sienten bienvenidos en algunos lugares, pero esa calidez y genuinamente, como dijo Ramón Martínez, se llega lejos. ¿Qué tal si miramos a la familia de Carlos, que tienen guardería al Bay Area Discovery Museum, que puede llegar a los chiquitos que cuidan a ese maravilloso museo? Y ahora tomen nota, ¿dónde ir por nuestros niños en estos días, Zoila?
Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Santa Clara. La doctora Marisol regresa en breve.
Este es el calendario semanal de nuestros niños. Mañana lunes, escuche a la doctora Marisol en el programa de formato 89 por la nuestra KBBF 89.1 FM de 11 de la mañana a 12 del mediodía. El miércoles de 6 a 8 de la noche, la doctora Marisol participará en el grupo Familias Aliadas de Marín en el canal Alliance de San Rafael. Durante el mes de mayo, ve a doctora Marisol en Charlando con Teresa Foster en los canales de televisión 28, 26 y 72. En Marín, visite al bus de Flash Sheet, donde leen cuentos a los niños y tienen muchos proyectos de arte y música. Estos talleres son para familias con niños de 0 a 5 años de edad. Llame al 415-497-1666. En San Francisco, el Museo MoMA ofrece días familiares gratis. Recuerde que es el primero y tercer domingo del mes, donde tendrán muchas actividades de arte para niños. No olvide que hoy, 17 de mayo, de 11 a 3 p.m., habrá música jazz en vivo. Llame para más información al 415-357-4000. En Palo Alto, ¿está preocupado por el peso de su niño? El Hospital Lucy Park en Stanford ofrece clases para niños entre las edades de 8 a 13 años de edad. Las clases empiezan el viernes 22 de mayo de 6 p.m. en adelante. Recuerde que necesita registrarse. Llame a Cindy al 650-725-4424. En San Pablo, el Centro de los Primeros Cinco, ubicado en el 2700 Dover, ofrece actividades y clases para familias con niños de 0 a 5 años de edad. No olvide que usted hace la diferencia. Las clases son los viernes de 12:30 a 1:30 p.m. Llame al centro para más información al 510-232-5650. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena.
Continuamos con nuestros niños. Patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-996-4667.
Y a quienes se lleguen a Salinas del martes al sábado, no se pierdan la Feria Cultural y Casa Abierta de la Escuela para Adultos de Salinas. Se inauguró en el 1918. Tendrán exhibiciones, comida, baile, presentaciones de líderes políticos y comunitarios, así que no se lo pierda. Isabel va a estar representándonos allá y les gustaría conocerles. Ahora recibimos sus llamadas sobre las interesantes, a veces frustrantes, pero siempre importantes tareas y pruebas escolares. ¿Qué nos dice Angélica de San José?
Doctora Marisol, ¿cómo?
Muy buenos días, adelante.
Mire, mi pregunta es, por ejemplo, acerca de los muchachos del que cumplieron los 18 años. Tenía entendido que, porque pregunté en algunas escuelas, se dicen que si van a matricularlas cuando ya cumplieron los 18 años a una escuela, ya no los pueden matricular, que porque ya cumplieron la mayoría de edad y tienen que mandar a esas personas a la escuela de adultos. Que si ella hubiera estado dentro de la escuela y cumple los 18 años, permanece dentro de la escuela hasta que termine la high school. Ese es el problema del cual estamos hablando, que habló mi misma sobrina, y tenemos esa preocupación. Ella sí desea estudiar, terminar la high school, pero en la independencia que tienen las clases de high school no son suficiente a tiempo que tiene clases, y ella está desesperada, mi sobrina, porque si yo sí quiero terminar la high school.
Sí. Ok, pues aclaremos ese punto, porque el punto final es que sí se puede, si no aquí o allá, y de hecho, si tienen necesidades especiales, hasta los 22 años tienen derecho a la educación pública gratuita. Carlin Aguilera Furt.
Bueno, es importante lo siguiente. Si dentro de, en el momento que cumplió los 18 años, no está en la escuela, entonces el distrito educativo tiene programas específicos para ayudar a que su sobrina pueda culminar sus estudios de la secundaria. Entonces, lo que tiene que averiguar es cuáles son las escuelas que ofrecen ese tipo de programas, porque sí los hay.
¿En un plantel escolar, no necesariamente en colegio?
En un plantel escolar, sí los hay. E incluso está lo que llaman escuelas secundarias nocturnas dentro de los distritos escolares. Entonces averigüe cuáles son los programas de secundaria nocturna.
Y claro, es que a veces asumen que alguien de 18 años en este país, como se considera adulto, que tiene trabajo u otros horarios, pero es cuestión de preguntar. Creo que vamos a consultar a nuestra comadre Elizabeth Bliss del Distrito Unificado de San José, a ver si específicamente puede conectar a su sobrina Angélica. Gracias en nombre de ella. Y es más, le iba a prometer el libro de los cuatro acuerdos también, pero ya se lo mandé a su sobrina. ¿Qué tal si lo aprovecha usted con sus propios hijos, que tiene adolescentes?
presentes también y lo puede aprovechar. Familias, estamos hablando sobre la educación de nuestros niños, el impulso de cómo progresar, de cómo ayudarlos en casa, en la comunidad, qué podemos hacer cada uno de ellos. Ya casi nos estamos despidiendo, pero creo que Dora lleva un rato esperando. Adelante, Dora.
Buenos días.
Buenos días.
Mira, yo tengo un niño en la primaria y otro en el middle school. Y me di cuenta cuando empezaron a ir a la escuela que nosotros como latinos no asistimos a la escuela y no ayudamos como padres, no vamos a las open houses y no nos preocupamos en ver la educación de nuestros hijos. Traté el problema es de que todos trabajamos y desgraciadamente tenemos que trabajar, ¿verdad? Lo que hice fue hablé con mi empleador y agarré un día de la semana, que entre la semana de descanso, y es el día que trato de ayudar a la escuela. Y hablando con la directora de la elementary school, me dijo, ¿cómo se hace para que ustedes los latinos asistan más a las open houses? Porque se dan cuenta que el 80% son americanos en donde va mi hijo, el 10% son latinos y esos son los que no van. Digo, el problema es que todos tenemos que trabajar.
Dora, vamos a tener que cortarla por falta de tiempo, pero creo que escuchamos ese punto. A lo mejor tenía otros puntos, pero ese es tan válido. Nuestros horarios de trabajo, muchas de nuestras familias tienen horarios complicados o tienen más de un trabajo que no se nos dificulta ir durante las horas escolares, pero a veces se pueden pedir ajustes antes del día escolar, por la noche. Conozco a estas familias que se han reunido los fines de semana en la escuela, pero es desarrollar esa conexión y demostrar el interés. Me están asintiendo aquí, parece que me hacen coro nuestros invitados, Dora, así que gracias por seguir haciéndolo, por regar la voz. Todo el que nos llamó, si le deja los datos Angélicas, después de felicitarlas por sus logros académicos, les enviamos todo el paquete informativo del día de hoy. Pues ahora nos estamos despidiendo recordándonos que por el bien presente, por venir de nuestros niños, activémonos y actuemos con actitudes, hábitos positivos y productivos sobre los estudios escolares, practicando las P de la participación de los padres, pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar con paciencia y persistencia. A nuestros radioescuchas del área de Monterrey, ojalá se lleguen a la Escuela de Adultos de Salinas. A todos los invitamos a escucharnos mañana en formato 89 a las 11 de la mañana en la QBF y nuestras columnas. ¿Sabe dónde ya está nuestra columna? En Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, La Oferta, La Latina, El Observador, El Heraldo y MePongoLasPilas.com. También no se olvide, familias, en NuestrosNinos.com, más guías, recursos y enlaces para su información, educación, orientación e inspiración. Es hora de despedirnos ya. Nos despedimos con todo nuestro cariño de nuestros invitados aquí presentes, nuestro distinguido panel, Carlin Aguilera Ford, Daisy Hernández, Rina Ramos, Ramón Martínez. Gracias a Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción, Zoila, Marco, Peter, Angélica en los teléfonos, a United Way del área de la Bahía, el nombre de nuestro padrino principal para el programa de hoy, a las estaciones que nos transmiten gracias a la conexión de nuestro director Pedro Reyes y a ustedes, familias, quienes se ocupan de sus propios estudios y tareas, sirviéndole de ejemplo de esfuerzo y tesón a nuestros niños. Es hora de despedirnos. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana. ¿De qué hablaremos? Sobre la sana alimentación de nuestros niños y familias. Mente sana en cuerpo sano. Adelante, familias. ¿Qué?
¡Sí se puede!
¡Sí se puede!
¡Sí se puede!
¡Sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
¡Sí se puede!
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media. El productor es Marco Berger. La productora asociada es Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Y el director técnico es Pedro Reyes. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.